Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Buen día, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes este espacio de información, información de actualidad, información de salud, atención, gastronomía y bebidas. Vamos a dar un breve paseo con la imaginación por el sur de la provincia de Mendoza. Comenzó la vendimia. Los teléfonos para comunicarse con nosotros: 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet: www.radioamadeus.com.ar, y nos pueden encontrar en las diversas redes sociales. Comienza Acreditado, son las 10 y 12 minutos, la temperatura 23 grados. Y si les parece, vamos directamente al segmento Salud.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y hoy en Acreditados vamos a estar dialogando para conocer más sobre la obesidad. La obesidad es un mal que afecta a gran parte de la población del mundo. Atención. Y si bien se registraba en personas ya en la etapa adulta, hay una tendencia mundial en el crecimiento de la obesidad, en los niveles de obesidad en los jóvenes y, por qué no decirlo, en los niños. Y para conocer más sobre los trastornos y qué es lo que hay que hacer para no caer, ¿no?, en esa situación, estamos en comunicación con la doctora Paula Harwix. Doctora Harwix, buenos días. Julio García Lorre la saluda. ¿Cómo está?
Buen día, Julio. Un gusto saludarte. Gracias por la comunicación.
No, gracias a usted. Hemos dialogado antes, me parece. Sí.
Creo que sí.
Sí, es más, estoy convencido que hemos dialogado sobre diabetes, que también está conectado con la obesidad.
Absolutamente, porque sabemos que la obesidad es la madre de muchas enfermedades, sí, entre ellas la diabetes, así que seguramente hemos tocado el tema.
Bueno, obesidad, para tener en claro, ¿no? Porque a veces la gente, en términos generales, por decirlo así, tiene su propio concepto de obesidad, ¿no? Entonces, este es obeso, este no es obeso, este está apenas excedido en peso. ¿Cuándo decimos que una persona clasifica para ser considerada como una persona con obesidad?
Bien, buena pregunta, porque esta pregunta tiene como una mirada tal vez del otro, del estigma,
sí,
¿no?
Sí,
de
obvio.
Cuando uno considera lo que nosotros definimos para los papeles en medicina, el tener un índice de masa corporal arriba de 30, que se calcula el peso dividido la altura al cuadrado, es un número, un índice,
sí,
que cuando ese número es superior a 30, decimos que esa persona tiene rango de obesidad. Ahora bien, si una persona tiene un exceso de tejido adiposo, es realmente la definición de la presencia de obesidad, y eso se puede medir con otras técnicas en el consultorio muy sencillas, que se llama bioimpedancia, o más fácil aún, con un centímetro, evaluar cómo está el perímetro de cintura, medir a la altura del ombligo con un centímetro como el que tenemos en casa, y en los hombres cuando eso supera los 102 centímetros y en las mujeres cuando supera los 88 centímetros, definimos que esa persona tiene una distribución del tejido adiposo a nivel central, que es el que nos tiene que poner en, sí, alerta,
exacto,
para actuar.
Ahí, como durante estos años aprendí muchas cosas, cuando esos números son superados, ¿no?, como usted nos indica, de alguna manera en esa zona del cuerpo comienza a funcionar una fábrica que va a producir elementos que nos van a enfermar, ¿es así?
Excelente, qué bien lo dijiste. Son lo que llamamos las citoquinas, unas sustancias que libera el tejido adiposo, que no es un tejido inerte, que obviamente acumula triglicéridos, que es acumula una reserva de grasa, también produce sustancias que van a generar alteraciones a nivel del hígado, a nivel del cerebro, del corazón, del riñón, a nivel sistémico, con lo que llamamos una inflamación,
sí,
una situación donde el cuerpo está en alerta permanente, y eso predispone a que se desarrollen distintas enfermedades.
Correcto. Acá los oyentes participan. Camilo de Valvanera pregunta, ¿una persona que está gorda es una persona obesa o se puede ser gordo sin ser obeso?
Wow, bueno, a ver, yo creo que decir gordo es difícil de definir,
bueno,
porque
sí,
uno puede decir una persona grandota, con la que tiene gran contextura, que,
claro,
tiene mucha masa muscular, un,
sí,
rugby.
Yo pensé lo mismo.
Seguramente esa persona, un rugbyer que entrena mucho, tiene un porcentaje de grasa del 12-13% y esa persona claramente no clasifica como obesidad porque hay que tener más del 22 en los hombres, 22%.
Correcto.
Pero sí está bueno saber que una persona que tal vez es delgado, con piernas flaquitas y que tiene mucha panza, esa persona seguramente tiene un riesgo cardiometabólico mucho más elevado y esa es la que tenemos que definir, y tal vez no tiene un índice de masa corporal mayor a 30. Por eso que digo, no está tan sencillo. Sí es bueno saber que tenemos que desde la salud promover que las personas se controlen, que lleguen al consultorio y que el médico desde una mirada no estigmatizante los pueda medir,
claro,
que el paciente acepte también esa medición y que tengamos un diálogo acerca de esto que es tan importante, porque la obesidad no es más ni menos que una enfermedad.
Bien, bien.
Sí, no es un tema de voluntad, no es un tema estético, es una enfermedad.
Perfecto. Y le voy a hacer una pregunta, me escapo de mi rol de periodista y la hago desde un lugar de varón urbano. A lo largo de mi vida he observado que hay mujeres que engordan cuando suben de peso en distintas partes del cuerpo, ¿correcto? ¿No? Entonces,
sí,
para decirlo prolijamente, ¡epa! Mirá, ¿no? Esa cola, ¿no? ¿Entendés? Engordan ahí. Ahí también ¿Es un factor de alerta de posible obesidad o siempre tiene que estar localizado en la cintura?
No, la distribución del tejido adiposo a nivel central, o sea, a nivel de la cintura, es la que tiene más riesgo cardiometabólico.
Perfecto.
La que se localiza en la zona de los glúteos,
sí,
tiene la bondad de que tiene una liberación de una hormona llamada adiponectina, que es la única, que es la más buenita dentro de todas las 200 hormonas que libera el tejido adiposo.
Perfecto, entonces.
De todas maneras, esa obesidad tal vez complicaciones cardiometabólicas, pero te da complicaciones mecánicas, o sea, dolor de las rodillas, articulaciones.
Sí.
También tenemos que estar tal vez atento a eso, porque no solamente todo es corazón, hay otras complicaciones que se asocian y que tenemos que estar atentos.
Perfecto. O sea que cualquier alteración, ¿no?, de la distribución de grasa en el cuerpo requiere una atención.
Así es.
Perfecto.
Y saber que tenemos que pedir ayuda y que los médicos... nosotros se hizo una campaña que se llama Elijo Querer desde la Sociedad Argentina de Nutrición, donde creo que el punto es que las personas elijan querer aceptar que la obesidad es una cuestión de salud, que tenemos que abordar este tema como un tema de salud, que no es algo que sucede porque no tengo voluntad, sino porque tengo una situación que tengo que abordar en compañía de profesionales de la salud que traten el tema con mucho respeto, responsabilidad y honestidad claramente, y que tengamos que poder sentir que están acompañados por la familia, por sus redes, por su entorno, para que tengan la ayuda necesaria y puedan atravesar el tratamiento y el plan que uno va a tratar de llevar adelante con el paciente que vive con obesidad.
Correcto. Igual me parece que hay que hacer una campaña, ¿no?, de concientización, porque hay, a ver, ¿cómo decirlo esto sin caer en ningún error? Pero hay personas o grupos de personas o directamente comunidades donde naturalizan, ¿no?, el estado de estar gordos, ¿eh? Uno es un observador urbano, papá gordo, mamá gordo y los nenitos gordos.
A ver, es real que cuando ambos padres tienen sobrepeso o obesidad, ese niño adolescente, el 80% de probabilidades que tenga obesidad en el futuro existe.
Sí.
Pero también tenemos que saber lo siguiente: el tener una carga de obesidad en el tiempo, o sea, desarrollar la obesidad desde edades muy tempranas y transitar la adolescencia con obesidad y llegar a edad de adulto joven con obesidad, el riesgo de tener la presencia de una placa aterosclerótica, sea una enfermedad coronaria, una enfermedad de las arterias, que a la larga llevan al infarto, es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar con...
Correcto.
La prevención.
Sí,
con
sí.
Evitar que ese niño gane peso en edades muy tempranas, desde la intervención astuta del pediatra para que pueda guiarlo, que tenga un buen plan alimentario, que tenga una actividad física correcta, que pueda tener acompañamiento para que salga de ese camino que lo va a llevar seguramente a tener más enfermedades a largo plazo. Entre ellas, como bien decías al principio, la diabetes. Hoy vemos chicos con diabetes tipo 2 que tienen obesidad y que es una enfermedad que habitualmente la teníamos en el adulto.
Sí.
Hoy la tenemos en niños y adolescentes.
Sí.
Y ese es el lugar donde tenemos que actuar en todos lados, ¿no? Pero fundamentalmente trabajar mucho con la edad de infanto juvenil.
Bueno, y si le parece, doctora Harwick, nos enfocamos en la campaña de prevención, ¿no? La Sociedad Argentina de Nutrición, junto al apoyo del laboratorio o la firma farmacéutica Novo Nordisk, que es una compañía global fundada en el año 1923, lanzó la campaña Elijo Querer. Y le digo a la audiencia que si pasea por distintos barrios va a haber importantes carteles en vía pública ubicados en lugares estratégicos donde dice Elijo Querer. Y no es una... A ver, y si uno pasa rápido, ¿no?, piensa que de alguna manera es una campaña de orden sentimental, pero no, es una campaña que apunta a la concientización, ¿no es cierto? Y es importante prestar atención porque la prevención en algunos aspectos negativos de salud de las personas puede ser el factor determinante que nos salve de padecer la enfermedad. Y la obesidad es un caso de esos, ¿no? Uno puede prevenir para no caer en obesidad.
Exactamente. El concepto de Elijo Querer está dirigido a los distintos actores de este panorama que aborda la obesidad. Está dirigido a las personas que viven con obesidad para que puedan sentir que pueden recibir una ayuda y que tienen...
Bien.
Que tratar de trabajar que esto es una cuestión de salud y que tenemos que tratarla. Porque muchas veces sucede que la persona que vive con obesidad tiene un laboratorio que está perfecto, su colesterol, su azúcar, se mide la presión y está bien, pero esto es una situación transitoria, porque si uno no interviene adecuadamente, esa situación puede avanzar a una enfermedad. Y también muy dirigido al equipo de salud, para que trate de elegir querer el mensaje, escuchar y ofrecer una ayuda que pueda permitir que la persona que vive con obesidad se sienta mejor. Y de esto se trata, ¿no? Justamente de comunicar bien, de tener responsabilidad, de respetar a la persona que vive con obesidad para poder ayudarla de la manera más eficiente. Por eso es bueno que el paciente pueda sentir que tiene una ayuda de un equipo interdisciplinario donde interviene el especialista en obesidad, cuando haga falta un cardiólogo, cuando haga falta un psicólogo, un psiquiatra, un clínico, una mirada completa, el nutricionista y, por supuesto, el profesor de actividad física para que también se acompañe este plan de descenso de peso y sea exitoso a largo plazo.
Acá a Rosa, se presenta a Rosa, abuela del barrio de Montserrat, señala, ¿el tratamiento de obesidad siempre es personalizado? Pregunta esta señora.
Esa es la intención, que el tratamiento sea personalizado. Bien. Obviamente también existen los grupos donde uno pueda trabajar en grupos para tratar y abordar este tema, pero lo que sí sabemos es que el plan del paciente que vive con obesidad es un plan a medida. ¿Sí? No es un plan donde uno saca una hojita con un plan nutricional que es el mismo para todos, es un plan donde tenemos que intervenir según la conducta alimentaria, según su estilo de vida, según sus posibilidades socioculturales, según su capacidad para poder, digamos, si trabaja muchas horas, cómo adaptar para que pueda ser una comida fácil. Y también abordar muchísimo el tema de que existe un tratamiento farmacológico seguro y eficaz que hoy podemos utilizar para acompañar esta enfermedad, como así acompañamos otras enfermedades. Si uno trata la hipertensión con fármacos, sabemos que la obesidad también tiene en la actualidad fármacos que son seguros y eficaces para tratar la obesidad.
Perfecto. Doctora Hardwick, debe pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica, y sepa que este espacio queda a disposición de la Sociedad de Argentina de Nutrición y de Novo Nordisk en forma conjunta para apoyar, ¿no?, la difusión de esta campaña.
Así es. ¿Quieres que te dé los datos o
sí.
los tienes
ya? No, necesito que usted los diga, así no me mandan, okay. Así claro que sí. Las autoridades no me mandan sí. una carta señalándome una falta.
Mi nombre es Paola Hardwick, sí. Soy médica especialista en cardiología y nutrición de la Universidad Favaloro y tengo una maestría en diabetes también de la Favaloro. Mi matrícula nacional es 84-182.
Perfecto. Gracias, doctora Hardwick. Muy buenos días.
Un gusto.
Y quedo a su disposición.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y seguimos en el segmento de salud de acreditados. Y atención, estamos transitando el mes de la concientización sobre cáncer de colon, ¿no? Todo el mundo ya sabe que el cáncer es una enfermedad que en muchos casos, ¿no?, tiene como su resultado inevitable la muerte de la persona que lo padece. Pero hoy por hoy podemos afirmar que es muy grande la cantidad de cáncer que puede ser derrotado siempre y cuando, atención, se ha detectado en forma temprano. Y si no me equivoco, el cáncer de colon es de una manera silencioso y cuando empieza a dar manifestaciones es porque su estado es avanzado. Pero para conocer más y contribuir, ¿no?, a la difusión de esta campaña de concientización, estamos en comunicación con el doctor Gonzalo Coria. Muy buenos días, doctor Coria. Julio García Lorri lo saluda.
Buen día, Julio.
Gracias.
Buen día a toda la audiencia. Sí.
Y gracias por esta comunicación.
Es así como vos lo acabas de mencionar y hacer la introducción.
Perfecto. Entonces, si te parece, vamos apilando los ladrillos de esta pared. ¿Qué es un cáncer?
Mira, el cáncer de colon en Argentina es la segunda causa de muerte. Sí. Y de cáncer en general en Argentina. Alrededor de 15.000 personas por año se diagnostican en Argentina cáncer de colon, de los cuales entre 7 y 8.000 personas pierden la vida. Estos números, obviamente, que son alarmantes, sí, porque es uno de los pocos cánceres, ¿sí?, que se pueden evitar, que se pueden prevenir. Y esto es una lástima, obviamente, porque hay un estudio reciente del Ministerio de Salud que aproximadamente solo el 30% de la población se hace los controles correspondientes.
Terrible. Entonces, para poner blanco sobre blanco, primero, es un cáncer que es prevenible.
Es un cáncer.
Tenemos una ventaja. Ahí tenemos una gran ventaja frente a todo tipo de cáncer, ¿no? Que no es prevenible, que te toca y ya está, lotería, te tocó. Pero este es prevenible, punto número uno. Punto número dos, tenemos herramientas una vez que la persona padece esta enfermedad, siempre y cuando no la detectemos en forma preventiva.
Tal cual, como vos decís. Hoy por hoy, en Argentina, todas las personas entre 50 y 75 años se tienen que realizar una colonoscopia.
Sí.
Se está debatiendo en el mundo, en Estados Unidos y en diferentes lugares de Europa, se está bajando la edad a partir de los 45 años.
¡Qué salto, ¿no? ¡Qué salto, ¿no? Porque a los 45 una persona, un ser humano, es joven, ¿no?
Es joven, y yo te puedo dar el ejemplo mío más concreto y fresquito. Yo tengo 40 años, tengo antecedentes de familia con pólipos,
sí.
Tengo 40 años y me acabo de hacer hoy a las 8 de la mañana la colonoscopia y me sacaron 3 pólipos. Así que,
bueno, pero
mejor testimonio, sí, fehaciente de que soy médico, que me dedico a esto, es el testimonio de los pacientes, ¿no?
Pero claro que en su caso, doctor, tiene una carga genética que hace que esté alerta.
Tal cual, justamente a eso, por eso quería ir. Que en la población general, a partir de ahora, a partir de los 45 años, todas las personas tienen que tener una colonoscopia, pero si uno tiene antecedentes familiares de pólipos, de tumores, de cáncer de colon, tiene que consultar antes y arrancan los estudios preventivos mucho antes, a los 40 o a los 35 años ya se arrancan con los estudios preventivos.
Yo le voy a comentar algo, ¿no? Desde la visión de este espacio, ¿no?, informativo, periodístico, con este segmento de salud que tiene muchos años, ¿no? Y han pasado realmente eminencias en cada una de las ramas de la medicina. Estoy colectando, y esa es la palabra, ¿no?, las indicaciones de estudios preventivos a edades tempranas.
Exactamente.
Le diría que con todos los profesionales que hablo, me dejan esa tarjeta. Estudio de prevención temprana. Decís, pero esto no aparecía en una etapa, ¿no?, avanzada en la edad de las personas.
Mira, no. La medicina cada vez va mejorando, se va actualizando, y esto es un tema de debate en los últimos congresos que estamos realizando. Cada vez estamos tratando de bajar la edad. Pero bueno, a ver, si bien queremos bajar la edad, no podemos dejar las personas que tienen de entre 50 y 65 Obvio. Años, se lo tienen que hacer. Una vez que podemos tratar de acaparar a esa población, la idea es bajar a los 45 años.
Y acá me
pero
subo.
Pero como vos dijiste, el cáncer de colon es uno de los pocos cánceres que se pueden prevenir. Es una enfermedad silenciosa que nace de una lesión, una alteración en la mucosa, que nosotros llamamos pólipo, y desde que nace ese pólipo hasta que se desarrolla un cáncer, pueden entre 10 y 15 años. Sí, sí. Entonces imagínate el tiempo que tenemos nosotros.
Pero es silencioso, es silencioso, el pólipo está ahí, ¿no? Agazapado un año, dos años, tres años, después se transforma en algo, ¿no?, en algo perjudicial, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero no, nunca me enteré que estuvo y nunca me enteré que llegó. Nunca me enteré cuánto tiempo estuvo y nunca me enteré en lo que se transformó hasta que empieza a ser muy peligroso.
Es así, y por eso nosotros desde la Fundación GEDID lo que queremos es tratar de concientizar y viralizar todo esto. Nosotros estamos haciendo una campaña de cómo está tu colon, y la verdad que es un trabajo no solo de los médicos, sino que de todos ustedes y de la población en general, de un boca en boca, de tratar de perder el miedo. Antes la gente nos hacía estos procedimientos por miedo, por ver qué encontraban, o por la preparación, que la realidad lo único engorroso que tiene el procedimiento hoy en día es la preparación, que a ver, tampoco es tan grave.
No, que antes era, antes era más complicada, tengo entendido.
Exactamente. Ahora. Antes eran más complicadas, y hoy por hoy se están mejorando las preparaciones.
Se simplificó el trámite, por decirlo así.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, yo le agradezco esta comunicación. Obviamente nos hacemos eco de la campaña ¿Cómo está tu colon? Me gustaría preguntarle, doctor, ¿esto ataca por igual? O
en hombres y mujeres.
Exacto. ¿O en mayores proporciones a un género?
No. Hombres y mujeres por igual.
Correcto.
Así que
no, porque hay males, hay enfermedades que hay una proporción notoria, ¿no?, en las mujeres, por decirlo así.
Exactamente. Esto es en proporciones iguales, tanto hombres como mujeres, no distingue sexo, así que todas las personas.
Perfecto.
A partir de los 45 años ya tienen que empezar a consultar a su médico para pedirle, exigirle que le hagan la endoscopía y la colonoscopía.
¿Cómo conoce la gente, no? ¿Cómo puede obtener más información de la Fundación GEDID? ¿Redes sociales las tiene en mano, doctor?
Redes sociales a través de la Fundación,
sí.
Que pueden ingresar, hay campañas, y obviamente las personas que por ahí no tengan acceso a prepagas, a obras sociales para poder hacerse la colonoscopía, hay diferentes alternativas, como por ejemplo, nosotros hoy en día a través de la Fundación GEDI tenemos un programa con un convenio con la provincia de Misiones.
Bien.
Para detectar cáncer de colon a toda la provincia, y obviamente como no se puede hacer la colonoscopía a toda la población, lo que se hace como un triage. Hacemos un test de sangre oculta en materia fecal, y a la gente que le da positivo se le hace la colonoscopía. Perfecto. Entonces, hoy por hoy, si la gente no tiene prepaga, no tiene acceso, tiene que acudir, preguntar, se le puede hacer eso en algunos hospitales, y después, si le da positivo, hacerse la colonoscopia.
Para decirlo de forma clara, hay cupo para brindarle asistencia médica a personas que quizás no tengan recursos, ¿es así?
Exactamente.
Perfecto.
Es así.
Le voy a pedir su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización, doctor.
Gonzalo Mauricio Coria. Sí, trabajo en GEDIT, aparte en la Fundación GEDIT, médico especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva.
Perfecto. Doctor Gonzalo Mauricio Coria, muchas gracias por esta comunicación con acreditados, y este espacio queda a su disposición y a disposición de la Fundación GEDIT.
Muchas gracias, Julio, y obviamente que todo lo que queremos es concientizar y tratar de llegar a la población a que se hagan los estudios. La medicina que sirve realmente es la preventiva.
Sí, sí, así es. Un gran abrazo, doctor.
Abrazo, y que tengan un buen fin de semana para todos.
Gracias.
Must be talking to an angel. Must be talking to an angel.
acreditados.
Y seguimos en Acreditados. Acreditados, estuvimos en el segmento de salud y recuerden, a partir de las 11 horas, segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza, con un adelanto, una nota muy interesante con la artista plástica Jimena Macri. Pero vamos a dejar que los detalles los comente Marcela en su segmento. Insisto, a partir de las 11 de la mañana, segmento de arte en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 y estamos en el mes de la mujer. Está bien, está el Día de la Mujer, pero son muchas las instituciones y hay una tendencia creciente de prolongar durante todo el mes de marzo, ¿no? Todas aquellas conmemoraciones que tienen que ver con el género, ¿no? El Día de la Mujer es una conmemoración muy presente en la comunidad, les diría que cada vez más presente, y son muchas las iniciativas que buscan poner de relieve, ¿no?, la labor que realizan y la labor que han realizado muchas mujeres. Y nosotros nos hacemos eco de esta tendencia, consideramos que es una muy buena tendencia y vamos a compartir un diálogo que de alguna manera pretendemos que represente a todas las mujeres argentinas y, ¿por qué no?, ¿no?, a todas las mujeres del mundo, porque cuando una labor es significativa, el efecto beneficioso se derrama y tiene, ¿no?, su buena repercusión en todo el planeta. Y estamos en comunicación con la empresaria argentina Catalina Lonac. Lonac, muy buenos días. Julio García Lorre la saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Gracias por esta comunicación y de alguna manera la hemos elegido a usted, señora, ¿no?, para hacer nuestro homenaje a la mujer en el mes de la mujer. Espero que esté de acuerdo.
Pero claro, encantada de la vida.
Perfecto. Bueno, el apellido suyo nos remite a Croacia, ¿no? Usted es una persona de ascendencia croata, ¿correcto?
Sí, mis padres son croatas. Toda mi familia es croata.
Perfecto. Y hay que comentarle a la audiencia que hay una organización que está atenta a los logros de las mujeres en todo el planeta Tierra. Y esa organización instauró un premio, ¿no? Mujeres Influyentes. Y usted es una de las ganadoras del premio Mujeres Influyentes 2024.
Sí, así es. La institución se llama Croactiva. Y es una institución mundial de todas las mujeres croatas que estamos en la diáspora y también que viven en Croacia.
Sí, sí.
Y tiene, bueno, varias derivaciones culturales, científicas, etcétera.
Perfecto. Y la pregunta que me corresponde hacer, ¿no?, en mi faz periodística, ¿usted es la primera mujer argentina a obtener este premio? ¿Tiene ese dato?
No. El año pasado ya otra, la creadora de Croactivas, sí, justamente recibió este premio por haber creado la institución.
Perfecto.
Pero esta es la primera vez que se da un premio por filantropía, que en realidad yo tengo muchas actividades en mi vida,
sí,
pero este premio lo he ganado por filantropía. Porque yo tengo he creado un colegio frente a una fábrica azucarera donde no los chicos no tenían ninguna oportunidad de educarse porque solamente había una escuelita parroquial. Entonces creamos este colegio para los hijos de los obreros y de los empleados de la fábrica, que es totalmente gratuita y además se ha convertido en una empresa, en una escuela modelo en la provincia de Tucumán, que depende exclusivamente y en lo económico de la fábrica.
Perfecto. O sea que en filantropía esta categoría. Pero le voy a comentar a la audiencia, estamos en comunicación, ¿no?, con la empresaria argentina Catalina Elona, del sector de la, ¿no?, del azúcar, ¿es así, ¿no?, doctora?
Sí, así es.
Perfecto. Pero usted, ¿no?, lo voy a decir yo, había sido ya condecorada con la máxima condecoración que otorga el gobierno de Croacia.
Sí, así es. Cuando vino a la Argentina, la presidenta de Croacia en ese momento, Grabar Kitarović,
¿sí?,
me concedió la Orden de Plétera, que es la mayor condecoración que otorga el gobierno de Croacia por toda mi tarea como cónsul de más de 15 años y de haber podido conservar el idioma, las costumbres y todo lo relativo a Croacia para los descendientes y para toda la diáspora.
Correcto.
Porque yo soy cónsul para las 7 provincias, sí, del NOA y del NEA.
Perfecto. Y para aquellos que tengan presente, ¿no?, el nombre Catalina Novak, les comento a la audiencia que también es una persona que se distinguió en el campo académico, impulsó la creación de una universidad, ¿no?,
sí,
en la provincia de Tucumán, y eso no es
solamente, sí, así es,
no es solamente lo que ha realizado, se caracteriza por, ¿no?, por muchas iniciativas de orden social. Pero también tengo que destacar, si me permite, Lonac, ¿no?, que en el campo empresarial también usted ha tenido su reconocimiento.
Sí, así es. En el campo empresarial hemos recibido un premio a la Nación y hemos creado la primera universidad del siglo XXI en la Argentina, que es la primera universidad. Tenemos
43. Perfecto.
De hecho, es la única universidad privada del norte que hace mucha investigación y estamos creando nuestro parque tecnológico con científicos maravillosos que tiene Argentina.
Muy bien. Y en el campo empresarial quiero destacar que ha sido distinguida con el reconocimiento de pertenecer al grupo de mujeres empresarias más influyentes, ¿no?, el ranking de la revista Forbes.
Así es. Y en el año 2017.
Sí, o sea, realmente no la conozco personalmente, señora, pero estoy maravillado de todas las cosas que ha hecho y que hace, ¿no?
Sí, soy un poco movediza. Además, ahora hemos creado
de la sí, estamos
tenemos la potestad de tener nuestros propios consejos, lo hemos creado nosotros y tenemos 93 instituciones profesionales que están dentro del Consejo Económico Social de la Universidad de San Pablo Tucumán.
Perfecto. Yo le agradezco esta comunicación. Estamos perdiendo, ¿no?, estamos perdiendo la línea telefónica, pero es cierto que pudimos establecer en diálogo y le agradezco esta comunicación y de alguna manera habernos acompañado en nuestra iniciativa del reconocimiento a la mujer. Y me parece que no nos equivocamos. En su persona hemos elegido a una mujer que representa muy, pero muy bien al resto de las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, a disposición.
Adiós, señora. Y estábamos dialogando hasta que perdimos el nivel de comunicación necesario para transmitir aquí en la radio con Catalina Lonac. Catalina Lonac, vicepresidente de la compañía azucarera Los Balcanes, sociedad anónima, es una persona de ascendencia croata, como bien nos contó, obtuvo la máxima condecoración que otorga el gobierno croata y, atención, recientemente obtuvo el premio Mujeres Influyentes 2024, en el marco, ¿no?, de un certamen global, ¿no? Y ella nos puntualizó que es la primera argentina en obtener ese premio en la categoría filantropía.
comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas, estamos en la sección Bebidas de Acreditados. Atención, acreditados por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Atención a los que a las personas que están viajando por el sur de la República Argentina o tienen previsto viajar en los próximos días, porque la bodega Familia Schroeder será la sede de la cuarta edición de la Vendimia Neuquina. Y esto se va a desarrollar durante los días 23 y 24 de marzo en San Patricio del Chañar. Esto es, obviamente, la provincia de Neuquén. Y en el marco de esta celebración, cuarta edición de la Vendimia Neuquina, se va a poder disfrutar de visitas guiadas, disfrutar de propuestas gastronómicas, disfrutar de intervenciones teatrales y shows en vivo. Atención, insisto, reitero. 20 y 24 de marzo en las instalaciones de la bodega Familia Schroeder, www.familiaschroeder.com para averiguar todo, cuarta edición de la Vendimia Neuquina. Y no solamente hay vendimia en el sur de la República Argentina. Como les comentaba en la apertura del programa, les propongo un viaje imaginario hacia la localidad de General Alvear y el oasis sur mendocina. Porque en esa zona del país, en esa reconocida zona de producción de vinos, comenzó la Vendimia 2024. Para aquellos que no estén al tanto, les comento, la Vendimia es un momento crucial en el proceso de elaboración de vinos. Hay que estar muy atentos para dar la orden de salir a recoger todos esos racimos, ¿no? Es toda una ciencia, exige gran conocimiento, ni antes ni después, en el momento justo. Y esto tiene dos parámetros, obviamente, lograr la mejor calidad de uva y también la mayor cantidad posible, ¿no? Porque se trabajó mucho, mucho, mucho para llegar a este momento y poder obtener resultados satisfactorios. Esperamos tener una cosecha superior a la del año pasado, pero inferior a un año normal. Pero auguro una cosecha de muy buena calidad y sanidad, afirmó el jefe de enología y director de la bodega, Jorge Rubio. El señor Jorge Rubio, que nos ha acompañado en el programa en varias oportunidades, ¿no? Atención, entonces, para precisar, la Vendimia 2024, en General Alvear, el oasis sur mendocino, ha comenzado con grandes expectativas. Atención. Y un detalle para aquellos que vivimos en la ciudad, que vamos al supermercado y compramos el producto, ¿no?, que queremos, y de alguna manera nos quejamos cuando el producto no está disponible ni en las heladeras ni en las góndolas. Les comento que la Vendimia 2024 se adelantó entre 5 y 10 días respecto de los tiempos habituales, ¿no? Un detalle muy, pero muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, para que tengan una idea, la recolección, ¿no es cierto?, para capturar las uvas que serán la base de los espumantes, se inició entre la última semana de enero y principios de febrero, ¿no? Y después, a continuación, se inició la vendimia del Chardonnay y del Sauvignon Blanc a mediados del mes de febrero pasado. La sanidad de la uva este año es excelente, afirmó Jorge Rubio, ¿no? Y de hecho recalca que tener uva con sanidad excelente resulta muy positivo para poder lograr una muy buena, ¿no?, elaboración de vinos. Y señalan que a pesar de los años menores causados por piedras en franjas muy pequeñas, que afectaron entre un 10 a un 20% las cosechas en áreas específicas, la bodega Jorge Rubio anticipa una cosecha superior al año pasado aunque ligeramente inferior a un año normal, ¿no? Bueno, insisto, comenzó la vendimia 2024 en General Riar y el Oasis Sur Mendocino. Hoy son uvas. Con el tiempo lo vamos a ver transformado en una excelente botella de vino. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me where you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across.
El arte en Radio Amadeus es... El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista.
I found my love in Portofino.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Los trano gioco del destino a Portofino. M'ha preso il cuore nel dolce incanto.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, yo.
Me tardé en segundos en entrar porque me quedé escuchando la canción. Cada vez más linda me parece este tema,
¿no? Ay, viste, lo elegí, me encanta, a mí me fascina. ¿Y te acordás que a un oyente la otra vez te había dicho por radio que se comunican con vos los oyentes? Que le gustaba mucho.
Sí, sí, y bueno, y vamos a pedirle a Leo, porque Leo en una época tenía la costumbre de buscar las distintas versiones. Vamos a,
es un genio, Leo, obvio.
Vamos a ver si nos sorprende hoy.
No por nada ganó Martín Fierro.
Sí, increíble, ¿no? Increíble. Tenemos un operador, ¿no?
De lujo.
De lujo. No lo merecemos, ¿eh?
Hay que decirlo. Sí, lo merecemos. Bueno, me lo merezco, querido, sí.
Bueno, ¿cómo estás, Marcela? Bueno, primero preguntarte, ¿no? ¿Qué hace el perrito del arte?
El perrito del arte acaba de comer, sí. Hizo un enchastre bárbaro porque viste que es un terremoto. Y ahí está ahora tranquilito, pero se porta bastante mal el perrito del arte.
Digo, porque últimamente no estoy viendo fotos con su colección de libros de arte, porque es muy usual verlo ahí. Pasando las
sí,
páginas.
Pero subo cada tanto porque tengo que, viste, ver los eventos, las publicaciones de las notas, de las coberturas, del perrito del arte, entonces tampoco puedo saturar las redes.
Exacto.
Entonces voy subiendo de a poquito, pero ya va a tener en YouTube, en mi canal de YouTube, todo un programa de él con todos los artistas.
Con su colección, con su colección, ¿sí?, de libros de arte, por eso le decimos el perrito del arte.
Obvio.
Marcela, estuviste en el lanzamiento, la presentación de la programación 2024 del Museo Moderno. Vi una linda foto tuya con la ministra de Cultura de la ciudad, ¿no? Gabriela.
Sí, Gabriela Ricaldes. Yo le quería agradecer a la ministra y la verdad que es un orgullo el Museo de Arte Moderno. La presentación Arte es Educación, estuvo hablando la ministra, estuvo hablando la directora del museo. Es un orgullo para nosotros la inclusión, todo lo que hacen, lo lindo que está el museo, lo tienen que ir a visitar, todas las cosas súper interesantes que pueden encontrar allí para hacer, para participar y para visitar, ¿no?
Correcto, y le agradecemos la invitación que nos envió la titular del área de prensa.
Le agradezco muchísimamente a Verónica Padilla, que es un amor de persona y súper profesional también.
Perfecto. Sí, vi fotos y bueno, fue una presentación muy buena con mucha repercusión, la verdad que... Y me parece bien que sea así, porque es un espacio del arte fabuloso, ¿no?, que tenemos para disfrutar nosotros y los turistas que nos visitan.
Claro, los turistas también. Fantástico.
Además es un museo con una linda entrada, ¿viste? Traspasás la puerta y tenés...
No, todo es lindo porque es amplio, tiene su biblioteca, tiene su cafetería, tiene su espacio al aire libre, es muy lindo, completo.
Tiene un buen salón de actos, ¿viste lo que es? Es fabuloso.
Sí, el auditorio es bárbaro. Sí. Bueno, ahí habló la ministra, que la verdad que es encantadora, aparte de todo lo que está haciendo, y la directora, muy bien.
Perfecto. Bueno, y hoy tenemos en el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza en Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1, ¿no? Tu diálogo con una artista plástica, Jimena Macri. ¿Qué nos podés adelantar?
Estuve en el taller de Jimena Macri y la verdad que me recibió muy amablemente, hicimos la nota allí. Y bueno, la verdad que es muy, muy profesional, ya se van a dar cuenta en la nota cómo habla, un montón de obras ahí trabajando, da clases y bueno, quiero que la escuchen y que se deleiten también. Y aparte soy fanática, tienen que entrar a Google porque amo sus obras de texto. Vos sabés que a mí me gustan las obras que tienen texto, y ella tiene bastantes obras así también, y un libro maravilloso que tiene obras de texto. Que lo pueden encontrar en mis redes también y en la red de ella, por supuesto.
Tengo una pregunta, ¿no? Yo hablo desde mi lugar. Yo si tengo que hacerle la nota a un artista y voy a su taller, a su atelier, me distraigo mucho, ¿no? Me olvido que fui para hacer una nota, porque, viste, quiero mirar, quiero preguntar.
A mí también me pasa como que los ojitos se me van para todos lados, viste, pero me tengo que concentrar porque si no... Pero sí, la verdad que te quedás mirando, y aparte que, viste, que son tan lindos los talleres, el atelier, o como lo quieras llamar, estudio, que bueno, es fascinante, son todos tan diversos, tan diferentes, y está parte ahí de su obra, de su personalidad, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que lo atraviesa, es un mundo.
Mirá vos. Bueno, si te parece, Marcela, compartimos con la audiencia de Acreditados tu diálogo con la artista plástica Ximena Macri.
Dale, un placer.
I found my love. En Portofino.
Bueno, nos largamos a la nota, ¿te parece? ¿Cuándo descubriste que querías ser artística? Artista, tu vocación, va.
Debo ser sincera que no fue una cosa así súbita. Fue más bien un proceso gradual, digamos. No es que tuve así como una gran revelación y dije... ya en el secundario descubrí que me gustaba mucho pintar, empecé a ir a un taller de una chica que en ese momento todavía era estudiante, ella también, una artista, una pintora genial que ahora es amiga también, se llama Romina Salenta Borda, y medio de casualidad llegué a su taller. Casi que te diría porque mi hermana y tomaba clases de batería con su marido de ese momento. Bueno, fue como así como una cosa muy azarosa. Y yo me había anotado para estudiar cuando terminé el secundario en diseño indumentaria en la UBA. Y ella me dijo, ¿por qué no ves? Vas a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y yo no, pero bueno, ni sabía que era una carrera, por poco no sé. Y bueno, y ahí medio que empezó todo, y después bueno, ya mi paso por la universidad se fue como
diluyendo
todo eso, ¿no?
¿Y te fuiste enamorando cada vez más o medio como que...?
Sí, bueno, supongo que uno va descubriendo todo el tiempo... cuestiones de su oficio y de su profesión, cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, pero...
Como en toda la vida, creo yo.
Exacto. Pero sí, pintar cuadros es algo bellísimo, digamos.
¿Y cómo craneas tus obras? ¿Qué es lo que te atraviesa el alma generalmente?
Y no, considero que no tengo así como un proceso muy lineal, ¿no? Voy pasando por diferentes etapas y por ende diferentes obsesiones que van luego apareciendo en mis obras, ¿no? Pero sí creo que siempre hay un vínculo muy autorreferencial, muy, digamos, del universo cotidiano, de las cosas que me pasan, que me rodean. Siempre hay como un vínculo muy afectivo con todo lo que aparece en mi obra, ¿no? Entonces, digamos que sí, que lo amoroso y lo cercano y lo más cotidiano pueden llegar a ser como puntos de partida, ¿no?
Y hiciste una serie que me encanta que tenía textos. Esa fue en el, creo que lo tengo, el 2015-2017, anoté.
Sí, fue también un proceso, como te decía, como mis obras, no, digamos que...
Pero no todas tienen texto.
No, pero mañana pueda volver un texto, digamos, claro. Como que siento que la pintura es un lugar en donde las cosas van apareciendo y van sumando y no excluyendo otras, ¿no? Sino que uno va como cada vez ampliando el universo de posibilidades en cuanto a lo iconográfico y en cuanto a lo que puede pasar en una pintura, ¿no? Entonces, en ese momento me atrajo mucho la idea de los textos, me pareció... Bueno, yo siempre escribía, me gusta mucho escribir.
Ah, ¿es otra de tus pasiones, escribir en general? ¿O?
Sí, pero no es que sea algo que me lo tomo muy en serio, ¿no?
Soy es como un hobby.
Es como escribo como una obsesión personal de escribir las cosas que me pasan y de ir como registrando, ¿no?
Pero, antes, cuando uno era más chico,
exacto,
el diario íntimo.
Exacto, lo que tenía el diario íntimo. Y bueno, y de una manera muy orgánica, eso que antes se daba en paralelo por fuera de mis pinturas, en un momento empezó como a colarse y...
Es lo más, me encanta.
Y fue muy divertido, y es muy divertido pintar con palabras y escribir en los cuadros, así que fue como cada vez volviéndose una obsesión más grande y contaminando todo, ¿no? Como... Pero sí, fue parte de un proceso, como te decía, como sucede frecuentemente en mis pinturas, que las cosas que me van pasando y me van obsesionando van como ganando terreno en los cuadros, ¿no? Como...
Perfecto, me encanta. ¿Cómo recordás tu primer muestra individual?
No, un desastre.
¿Por
un
qué?
Desastre,
estaba re nerviosa.
No se veían nada los cuadros.
¿Pero dónde la hiciste?
No, bueno, era un lugar... sí, aficionados, ¿no? De barrio, qué sé yo, no era una cosa, no era una galería profesional.
Bueno, pues, ¿una ventanita, algo?
Tenía esa luce, viste, que no... pero yo estaba contenta y después...
¿Y acudió mucha gente?
No, bueno, digamos que más, viste, qué cuando
nervios.
Van los tíos, los primos, los
amigos... Los familiares estaban seguros.
Los amigos, así uno empieza, ¿no? Como... Pero es más, creo que se cayó un cuadro en un momento, fue un desastre. Pero bueno, yo era muy chica todavía.
¿Qué edad tenías más o menos?
No sé, estaba en el secundario, no me acuerdo bien, pero bueno, después sí, tuve posibilidad de hacer muestras un poco más profesionales, si se quiere.
Claro.
Pero bueno, ese fue el inicio. Igual lo recuerdo como algo lindo, ¿no?
Ah, no es que te puso nerviosa.
Sí, estaba nerviosa, me quería matar.
¿La pasaste pésimo?
Pésimo, la pasé pésimo.
Y de ahora...
Igual la paso pésimo siempre en mis muestras.
¿Viste?
No, es que...
No, ahora no se alivianó un poco.
Eso no cambió, no. No soy muy amiga de las inauguraciones y las exposiciones, la verdad. Pero bueno, es parte,
si no... ¿Cómo disfrutamos tu obra?
Exacto, es parte. Supongo que con los años iré amigándome un poco con la idea. O emborracharse, que siempre es otra opción.
Es una opción también, ¿no? Pero bueno, a veces es peligroso, depende
sí,
cómo te pegue.
Puede llegar a ser contraproducente.
Tal cual. Bueno, has sacado un libro que se llama El amor imperfecto. Me encanta porque es como tus obras también tienen bastante imperfección y
sí,
me encanta.
Sí, sí, la imperfección es algo que me atrae bastante.
A mí también.
El libro, bueno, sí, justamente el libro es la recopilación, digamos, bueno, la recopilación es una palabra medio rara, pero la idea de hacer ese libro, que en verdad fue una idea de hacer lo que tal vez hoy se llama un libro de artista, ¿no?
Como, uh-huh.
Fue enfocarse en las obras que tenían texto, ¿no? Porque justamente para mí la literatura y la escritura había tenido como una participación tan fuerte en la construcción de esas obras que me gustó la idea de cruzarlo con un objeto libro y además estaba esta idea de que esas pinturas un poco salían del supuesto diario íntimo del que hablábamos antes. Y bueno, derivó en este libro que trabajé con un editor y también artista, Sigismund, que tiene una editorial que se llama KBB, e hicimos este libro, que bueno, está por ahí. Bueno,
hay uno ahí y otro ahí.
que uso de...
Y, ¿fue en el 2015 que sacaste este?
No, 2018. 2018.
Están pasando mal en los datos por internet. A veces falla, ¿eh?
Más o menos
por ahí.
Fue un 17 o 18, no me acuerdo, pero llevó un montón de tiempo. Los libros llevan un montón de trabajo, la verdad, por el tema que bueno, es muy difícil el trabajo de la impresión de las pinturas, ¿no? Que uno quiere que las pinturas se vean.
Obvio, bien. ¿Y qué sería un montón de tiempo?
No sé, creo que estuvimos como un año por eso o más. Supongo que para otros libros de artistas así.
Eso te quería preguntar. Nada,
pero para mí fue un montón de tiempo y fue un objeto así que trabajamos mucho, que le pusimos mucha cabeza y corazón, y fue como cada detalle pensado, el diseño, bueno, todas las personas que participaron del libro, la verdad que estuvo buenísimo. De hecho, hay dos textos de escritores que admiro muchísimo, uno es Fabián Casas y el otro es Ariel Ides. También me gustaba la idea de que los textos que acompañaban las obras fuesen miradas de escritores del mundo de la literatura y no tanto curadores o miradas más, digamos, de profesionales de las artes visuales, ¿no?
Claro.
Entonces fue, bueno, nada, como todo un proceso
un
de
laburito.
Ir encontrando lo que hacía afinidad con esas obras y etcétera, etcétera.
¿Y tenés pensado sacar otro libro?
No sé, los libros son muy lindos, así que siempre es buena idea hacer un libro, pero...
¿Pero lo tenés como en mente,
no,
el título, las obras, algo?
No es algo de lo que esté pensado últimamente, pero bueno, tal vez en algún momento vuelve a suceder la posibilidad.
Seguramente. Si no te hubieras dedicado al arte, ¿a qué te hubieras dedicado?
Qué difícil, millones de cosas, ser astronauta, qué sé yo, así una locura, sí.
¿Sí? ¿Te ves astronauta?
Oceanógrafa.
Ah, eso sí.
Siempre me da envidia la gente que tiene una profesión así, aventurera. No sé, en contacto con la naturaleza, qué sé yo.
Sí,
pero sí, te estoy diciendo imposibles, ¿no? Pero...
No, imposibles no.
Arranqué medio tarde. Pero sí, nada, hubiese hecho algo nada que ver con lo artístico, casi te diría, no sé, como que me
en algún momento
los universos muy, muy diferentes, ¿no?
En algún momento es como que te costó sostenerlo, o te cuesta sostener el tema este del arte, como que decís, ay, si me hubiera dedicado sería como
más fácil
o...
Bueno, creo que en el mundo en el que vivimos hoy, hacer arte es un privilegio, siento, ¿no? Como, y una responsabilidad también.
Pero nunca te agarró una crisis así.
Sí, todo el tiempo. Es un estado constante en el que uno se cuestiona lo que implica ser artista y la función que ejerce uno en el mundo, no sé, todo, ¿no? Como, sí, es como un cuestionamiento constante, la verdad.
Bueno, pero evidentemente lo amas muchísimo porque lo puedes sostener.
Bueno, sí, como te decía, es por momentos lo siento como un privilegio, ¿no? Porque poder sostener algo así no resulta muy, muy sencillo por momentos. Y bueno, y también me gusta mucho enseñar y la docencia es algo que
de eso.
Es muy, muy, que me atraviesa muchísimo como vocacionalmente, ¿no? Y que siento que es un buen complemento para la otra tarea, que es producir obras y estar en el taller en soledad, ¿no? Como que
claro, porque es muy solitario.
Sí, muy solitario y bueno, y la docencia en ese sentido me permite por ahí otra dinámica, ¿no? Y hace que por ahí el trabajo del taller del día a día no sea tan tedioso en términos de soledad y silencio, que por momentos lo disfruto, pero por momentos se vuelve un poco pesado también, ¿no?
Espero que no me hayan pasado mal los datos cuando estuve leyendo en la compu. ¿Das clases para niños y para adultos?
Sí, en verdad arranqué al principio di para adultos, después un tiempo di para niños, ahora no estoy dando para niños porque, bueno, por un tema de tiempos también me resultó muy difícil sostener todas las
claro.
diferentes actividades. porque fui madre también, entonces
sí, ahí en el, está la foto de, sí, de la belleza.
En el proceso también, bueno, es bastante reciente, entonces uno tiene que empezar como a elegir, ¿no?
Yo he pensado antes de venir para acá, ¿no? Que das clases, que pintas, que esto, y el niño que todavía es chiquito, y yo, ay, ¿cómo se debe organizar?
Sí. Bueno, por eso, bueno, las madres siempre estamos en ese, en esa puja, ¿no? Creo que lleno, es como una temática que nos atraviesa a todas las mujeres que de algún modo maternamos, ¿no? Ese equilibrio entre la profesión y lo que uno hace de su vida y la otra tarea que es más o... Sí, creo que sin duda más demandante que cualquier otra tarea, ¿no?
Sí, 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 sí. La mayor responsabilidad creo yo que tiene uno en la vida, ¿no? Tus padres. Tu madre, me dijiste, psicóloga, Ivonne Bordeus. Tu padre, Mauricio Macri, ingeniero y expresidente. Cuando vos decidiste dedicarte al arte, ¿te apoyaron?
Sí, claro.
Ah, mira, tuviste suerte porque entrevistó a gente que le han hecho la vida a cuadritos.
No, no, por suerte me han criado con muchísima libertad y el tema de la vocación y de ir detrás de lo que a uno lo apasiona sin duda fue una de las mayores enseñanzas que me dejaron. Así que supongo que, bueno, que me dejan porque todavía siguen en este mundo, pero... Sí, no fue un conflicto, la verdad, por suerte.
Qué suerte, sí. La verdad, una bendecida.
Sí.
Actualmente, ¿qué estás? ¿Terminando una obra, empezando una serie? Contanos un poquito.
No tengo ni idea actualmente. Que...
Si no tenés idea vos, ¿cómo la dibujo yo?
La verdad que me has hecho una pregunta muy difícil de contestar, Marcela, qué sé yo. Y creo que hay momentos...
¿Pero no estás pintando está... algo?
Sí, pintando sí, pero hay momentos en donde, bueno, uno hace y no tiene muy claro hacia dónde va yendo, ¿no? Así que en eso estamos. Algo estará por aparecer, pero todavía no está muy claro qué.
Entonces con esto me estás también contestando que un proyecto a mediano, corto, largo plazo tampoco tenés idea.
Sí, bueno.
Adelantanos algo, una primicia.
No tengo ninguna primicia para darte, lamento.
Qué lamentable esto.
No, por eso. La verdad que poniendo mucha energía en las clases y
las clases como, si lo querés contar, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo querés organizar? Para que no te roben las ideas, pero ¿cómo lo organizás una clase para adultos, por ejemplo? ¿Viene mucha gente o,
sí, sí,
o das más clases individuales?
No, me interesa mucho el tema del grupo, me parece...
Que ¿tiene que tener una base ya de
no,
de cero puede empezar?
No, hay gente que ha venido al taller que nunca ha hecho nada y artistas que por ahí ya tenían cierta carrera de artistas o personas que ya habían tenido experiencias previas. Justamente lo interesante del taller me parece que es esa heterogeneidad que por momentos se arma, ¿no?, entre diferentes experiencias y personas que están en diferentes instancias de sus procesos artísticos. Y esa convivencia es algo muy... la celebro, digamos, me parece algo positivo para un taller. Y después es una tarea un poco deforme, porque enseñar arte, la verdad que cada día que pasa me voy dando cuenta de que es casi como una tarea imposible, en el sentido de que hay tantas formas de ser artistas como personas y artistas en el mundo, no es que es algo que se transmite con un libro, con una guía.
Claro, esto es muy diferente.
Pienso que el taller es más un espacio de acompañarnos, ¿no?, en esta tarea que por momentos es solitaria, y acompañarnos en un proceso en el que yo me nutro de mis
es
alumnos
mutuo.
Y los alumnos se nutren entre ellos, y es un espacio colectivo, digamos, no es yo trayendo información, sino que es como un intercambio, ¿no? Por eso está buenísimo cuando te encontrás con personas que tienen ganas de hacer y de enriquecerse y de aprender y de experimentar, ¿no? Porque siempre digo que el taller y las clases son un espacio que generamos entre todos, ¿no? No es algo que...
Y cuando por ahí alguien muy entusiasta o que ya ella, la persona o vos ves que quiere exponer y te dice, ay, Jimena, ayúdame a exponer, ¿vos le tirás para adelante o...?
Sí, claro.
Sí, lo apoyás, sí. Pero cuando ya ves que está medianamente preparado, ¿no? Porque también es una preparación media psicológica también.
Sí, bueno, qué sé yo, uno va haciendo sus experiencias también, ¿no? Cualquier propuesta que algún alumno me traiga se la intento apoyar y acompañar, ¿no? Salvo que sea... sienta que sea algo contraproducente para...
Claro, por eso te digo.
Pero si no, en general, me parece que todas las experiencias son válidas y te van enseñando cosas. Uh-huh. Y es un poco así, ¿no? La carrera que uno va haciendo, ¿no? Como prueba y error y aprendizajes y frustraciones y
bueno,
etcétera,
todo eso, ¿no? te hace quien sos, así que... Y una pregunta obligada que le hago a todos mis entrevistados, ¿qué es para vos el arte?
Qué sé yo. Tengo la más puta idea.
Todos me responden absolutamente diferente.
No se podía decir malas palabras.
No, sí se puede.
No sé, es un misterio. La verdad que no tengo idea qué es. Es algo...
Es algo muy libre, para mí.
Bueno, es
la libertad.
Un millón de cosas, por eso, ¿no? Es algo difícil de definir. Supongo que cada uno va teniendo su experiencia artística y lo va llenando de información y de experiencias, entonces va generando como su propio arte, ¿no? En definitiva, ¿no? Pero sí es algo misterioso que me costaría muchísimo definir, ¿no? O sea, sí caer en un lugar teórico, pedagógico, de que sí, arte es lo que aparece en los museos o las muestras en las galerías, o sea, sin caer en eso, pienso que es un camino de muchísimo descubrimiento y hallazgos y misterios.
¿Y qué le dirías a la gente común, entre comillas, por supuesto, para que se acerque más al arte, para que no lo vea como algo así muy de museo, muy como que se acerque, porque es sumamente sanador, catártico, y ya sabemos todas las cosas buenas que tiene, ¿no? Pero para atraerlos más. Al reacio,
sí.
Te digo.
Sí. Bueno, sí, creo que hay que animarse, ¿no? Como cualquier experiencia, como que no creo mucho en el interlocutor calificado, ¿no? Me parece que cualquiera puede...
Es que hay gente que piensa eso, que tiene que ser, que tiene que saber un montón como para poder visitar museos y todo eso.
No, creo que se puede disfrutar de muchísimas cosas. Experiencias artísticas, ya sean pinturas, obras de teatro, cine, lo que sea.
¿Qué hubiera sido de nosotros en la pandemia sin el arte?
Imagínate.
Sin todo.
Sí.
Si fue tan difícil.
Sí, sin duda, qué sé yo, al menos en Buenos Aires tenemos museos hermosos para visitar,
sí.
Accesibles, gratuitos algunos días, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Al menos llegar por curiosidad y después ver, ¿no? Como hay cosas que nos
animarse,
gustarán más, otras que menos. Nos gustarán menos, pero
como la vida.
En este mundo tan del celular y de la cosa inmediata, creo que pararse frente a una pintura es como...
Bajar, ay sí, es tan necesario.
O ya sea otro
una escultura,
tipo de
expresión artística, sí, sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Es entrar un poco en otro tiempo y en otro ritmo que tal vez en el mundo de hoy carecemos un poco, ¿no? Que todo está tan acelerado y que hay tantas imágenes, ¿no? Todo el tiempo a las que uno tiene acceso. No sé, la pintura para mí... Hablo de pintura porque soy pintora, pero supongo que podría suceder en muchas otras expresiones artísticas. Es como entrar en otro tiempo, ¿no? Como entrar en otro ritmo, y eso me parece que siempre puede ser una experiencia enriquecedora y casi, no sé, como...
Muy valiosa.
Meditativa, ¿no?
Sí, tal cual.
Así Así que en ese sentido, sí, sé que lo recomiendo.
Absolutamente. ¿Querés decir algo más? ¿Te gustaría agregar algo?
No, creo que fue muy, muy completa el cuestionario.
El cuestionario. Bueno, ¿cómo la pasaste?
Muy bien, Marcela, gracias.
Bueno, yo también la pasé muy bien con vos.
Gracias por la visita.
No, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Y bueno, ya nos estaremos viendo en alguna muestra o en alguna otra nota.
Dale.
Chao.
Del destino a Portofino m'ha preso il cuore nel dolce incanto del
mar. Y estábamos compartiendo el diálogo de Marcela Cabeza con la artista plástica Jimena Macri. Marcela, muy linda nota.
Sí. A eso te iba a preguntar, si te había gustado la nota.
Muy linda nota, muy... muy auténtica la percibí, ¿no? No la conozco a Jimena Macri. Va, la conozco de chiquitita, cuando era una nenita.
Sí, sí, no, no, es encantadora, súper sencilla, súper amable, ¿viste? Y muy auténtica, como decís vos.
Sí, tengo un recuerdo de ella, de sus hermanos, eran muy chiquititos, yo hacía tareas, mis tareas de abogado recién recibido y tengo un recuerdo. Tengo un registro de estar sentado en un living y tenía a ella y a sus hermanitos y me miraban como diciendo, ¿qué hace este señor acá? Y después lo vi un par de veces más. Así que ese es el registro que tengo, ¿eh? De Jimena Macri, cuando obviamente era una nenita y no era un artista. Pero muy linda la obra también y me pareció muy cálido el diálogo, muy auténtica ella.
Sí, 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 muy clara aparte, y fue una nota diferente, sí. Porque sentí como que contestaba diferentes a otros, bueno, todos obviamente contestan diferentes, pero, no sé, tiene una mirada muy muy especial, muy particular, a la vez relajada, tensa, pero va pasando por diferentes estados muy interesantes, no, y lo comunica, ¿viste? Sí.
Y quizás debe ser por su condición de docente, ¿no? Ese resultado
sí.
Final.
Puede ser.
Perfecto. Marcela.
También tuvimos al marido de Jimena Macri, Pablo Siquier.
Claro.
¿Te acordás?
Sí, sí, sí. Matrimonio, uh-huh. Matrimonio de artistas.
Matrimonio de artistas.
¿Cómo es tu red social?
@ Marcela Cabeza Artista. Y mi canal de YouTube también es Marcela Cabeza Artista. Y después mi otro Instagram es Fierecilla Marce. Que es por la Fierecilla Domare.
Correcto. Y entonces podemos quedarnos con este dato que nos anunciaste próximamente en tu canal de YouTube, El Perrito del Arte, recopilación de sus lecturas artísticas.
Sí, próximamente El Perrito del Arte.
Muy bien.
Esto también, de esta idea colaboró Leo, porque estuvimos charlando y...
Sí,
genio.
Sí, sí. Bueno, por eso yo lo estoy esperando, quiero ver al Perrito del Arte... Por ejemplo,
ya va a llegar, estamos con un impas chiquitito, pero ya va a llegar.
Yo lo tengo muy presente, El Perrito del Arte, leyendo el libro del Conde Divagante, por ejemplo.
Ah, ¿viste? Me encanta. Ahora que el Conde presenta otro libro, obviamente, él quiere ir, obvio. Así que no sé si va a ser friendly.
No es que quiere ir, El Perrito del Arte tiene que estar invitado, que es distinto.
Claro, sí. Bueno, está bien, vos venís conmigo y lo cuidás porque viste que es un terremoto.
Bueno, cierro el programa, muchas gracias,
Marcela. Bueno, yo te felicito por el programa de hoy, estuvo excelente, ¿eh?
Gracias. Cierro el programa, gracias Marcela Cabeza, a cargo del segmento de arte aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien desde su nacimiento junto al arte.
Y finaliza Acreditados. Atención, una noticia, la noticia del estribo. Vuelve la Feria de Mataderos. Atención, para aquellos que vivimos en la ciudad y queremos tener un contacto, ¿no?, con la vivencia del campo, con la cultura propia del campo, la Feria de Mataderos, una propuesta que logra la atención, generar la atención de vecinos de la ciudad y muchos turistas. He ido varias veces acompañando a turistas que me decían, quiero ir a la Feria de Mataderos. Lisandro de la Torre, Avenida de los Corrales, entrada libre y gratuita. Siempre hay espectáculos para toda la familia, se puede recorrer los distintos puestos de artesanía y le hago una recomendación fundamental. vaya sin haber comido antes, porque la propuesta gastronómica es fabulosa, ¿no? Uno no sabe qué elegir. Feria de Mataderos, Avenida Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales. Finaliza acreditados del día de la fecha. Atención, en los controles, Leo Arce, soy Julio García Lorrio y tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1. Muy buen fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.